Y Mario, muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, ¿cómo estás vos, Daniel?
Bien, bien, todo muy bien, con mucha mucha actividad, muy ajetreado el tema del hidrógeno verde,
tal cual lo describía. Tal cual, bueno, un poco más tranquila además la provincia ahora que se han llegado algunos acuerdos salariales. Esto no impidió, digamos, que la gobernadora tuviese viajes y reuniones, ¿no?, para seguir impulsándolo. Y bueno, al mismo tiempo, Fortescue está pidiendo que haya una colaboración por parte de Nación y de gobierno con una ley que le facilite la inversión, ¿no? Justo hace unos días hablaba el ministro y el presidente, hablaban sobre una ley para favorecer las inversiones a Vaca Muerta. ¿Y ustedes qué novedades han tenido en Río Negro con una ley que favorezca esta inversión de hidrógeno verde?
Bueno, a ver, como primera cosa, toda actividad debe estar... El Estado tiene esa función, ¿no? La de regular, la de planificar, la de ordenar, la de impulsar. Y bueno, y las leyes son los instrumentos por los cuales esas cuestiones se pueden llevar a cabo. Como somos un país federal, lo que hace falta acá es una ley nacional, digamos... Lo cual está bien que esto ocurra, digamos, es natural y debería darse, como existen en todas las otras actividades humanas, digamos, comerciales, productivas. En ese sentido, bueno, entiendo que bueno, ustedes lo han mencionado, un poco lo que ha mencionado el ministro Culfas, quien es a nivel nacional quien está impulsando también esta cadena productiva o la generación de este vector energético hacia la transición, y que, bueno, como es una actividad productiva, está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. Hasta donde yo sé, ellos tienen un borrador de ley y que estaría en condiciones de ser presentado al Congreso, a ambas cámaras, para que lo comiencen a debatir. Como todas las leyes, bueno, va a iniciar un proceso, así un poco como nosotros tuvimos el ejemplo de las dos leyes que se aprobaron en la legislatura de Río Negro hace unos días atrás, con el debate en los bloques, con los legisladores, con el perfeccionamiento y los ajustes y los aportes que van haciendo desde los distintos sectores, las distintas miradas. Pero bueno, debería ser un proceso que comience a ocurrir, como bien digo, para que el proyecto de Río Negro, de la inversión de Fortescue y de otras empresas, digamos, nosotros, un poco en el encuentro que tuve la oportunidad de acompañar a la gobernadora en Barcelona, allí había muchos proyectos de muchos países, todos interesados doblemente, por un lado, muy preocupados por el cambio de las cuestiones climáticas los cambios ambientales y la elevación de la temperatura a factores ya de alto riesgo. Y por el otro lado, bueno, esto, ingresar en un proceso de transición energética y además, bueno, generar actividad productiva. Los proyectos de los países, como de empresas que también estaban interesadas, distintas empresas y otras instituciones, hay muchos países que están visualizando esto y están debatiendo también este tipo de cosas. Por eso nos volvimos de allí con la consigna, bueno, para que esto se consolide, más allá de todos los esfuerzos que está haciendo la provincia de Río Negro y los trabajos y todas las cuestiones, deberá seguramente darse en el corto plazo esto, el debate de una ley nacional de hidrógeno verde.
El dejás entrever, Daniel, de que por allí, si el proyecto no está bien atado en términos legislativos aquí en Río Negro, en Argentina, por ahí hay otros países que también están apurando este trámite para que una inversión de esta naturaleza se vaya, ¿o no?
Esto es una inversión interesante para cualquier país, cualquier región. Yo no, digamos, nosotros tenemos que confiar en que estamos haciendo las cosas bien y un poco vuelvo a hacer referencia al encuentro en Barcelona, donde la gobernadora tuvo oportunidad por primera vez de charlar mano a mano con Andrew Forest, quien es el dueño de la empresa. No, o sea, se volvió con la ratificación de que la inversión es para Río Negro. Uh-huh. Pero bueno, siempre hay que hacer las cosas bien, digamos, ¿no?
Claro.
En todo sentido. Un poco como contaba al inicio de la charla con ustedes. Toda actividad humana tiene que estar regulada, tener pautas precisas, digamos, y reglas de juego tanto para quien invierte como para el Estado, como para los ciudadanos. Esto la gobernadora desde el inicio dijo que tenía que traer beneficios para nuestras comunidades, y así debe ser, para nuestras empresas, para nuestros tecnólogos. Así que bueno, eso también nos da la tranquilidad, una ley, un marco regulatorio de toda esta actividad.
Daniel, y el tema de que Culfas adelantó, que justamente lo adelantó para Energía ON, para el diario Río Negro, adelantó que se le podrían aplicar retenciones al hidrógeno verde, ¿cómo les cayó a ustedes?
Entiendo que forma parte de las reglas del juego, o sea, todo, me vuelvo a referenciar a lo que venía diciendo. Las actividades para que el Estado las pueda controlar y promocionar, impulsar, todo eso tiene un costo, el costo debería salir del mismo de la misma actividad, digamos. Si no es agregarle un costo al Estado extra sobre algo que no recibe nada, me parece que está bien, siempre en cuanto sean valores razonables. Pensemos que esto es una actividad innovadora, y cuando digo innovadora es realmente así, estamos creando algo que no existe, digamos. Río Negro, Nación, la empresa, no hay ejemplo. Si uno busca, bueno, a ver, ¿dónde se produce hidrógeno verde en grandes cantidades a nivel industrial y se puede comercializar a través de distintos canales y llega a otros países o se consume en el propio país donde se produce? La respuesta es no existe. Entonces, bueno, hacia allá vamos, digamos. Todo tiene que tener una lógica, y por eso a veces lo complejo de todo este proceso, donde desde distintas miradas uno dice, o esto está avanzando y no se me consulta o no se me pregunta. Tenemos que ir paso a paso, tenemos que tener la paciencia, la calma, la celeridad y tener todo planificado para que todo este proceso se vaya desarrollando lo más armoniosamente posible, para que confluya en que se pueda materializar. Y yo creería que estamos bien en ese sentido, y fue un poco, vuelvo a decir, las ratificaciones y el orgullo también, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, de que estamos en un lugar donde hay un puñado de países, que fue lo que vimos en Barcelona, y donde quienes en su momento tomaron una definición por Río Negro y por Argentina siguen diciendo, bueno, este es el lugar donde nos interesaría hacer esto, sigamos trabajando.
¿Falta licencia social, Daniel?
Yo creo que, bueno, hemos trabajado mucho en comunicar, en la medida que había novedades. O sea, esto arranca el tema del hidrógeno verde, inclusive antes de Fortescue, con la redacción y la confección de un plan estratégico. La línea fuerza, por dónde íbamos a trazar toda la estrategia, digamos, de comunicación hacia los ciudadanos, de qué era o por qué es loable esto. Vuelvo a mencionar, y no es menor, y es realmente una definición política, el tema del cambio climático. O sea, como humanidad estamos complicados y cada vez los tiempos se nos van acortando. Entonces, bueno, eso es una de las patas. Después, lo otro es cómo nos vamos a poner como una vidriera, digamos, un lugar interesante, dadas nuestras características y los estudios que fuimos realizando ante los inversores. La comunicación está en el portal, se han ido haciendo charlas, lo han explicado mucho los científicos. En la medida que haya más novedades, se van a ir dando a conocer. Siempre toda actividad humana genera tensiones, pero yo creo que haciendo, vuelvo a decir, las cosas con estudios, donde los investigadores, los científicos van diciendo de qué formas deberían hacerse, me parece que todo es realizable. Obviamente las actividades humanas tienen ciertos impactos. En esto es la mejor tecnología que existe para obtener energía sin contaminar, conocida al momento. Y bueno, vamos a hacer ello. En los próximos días, inclusive, estamos trabajando con las universidades para poner más investigadores a que nos expliquen las otras ramas de impacto que pueden tener este tipo de cuestiones. No tanto, tal vez, las de la producción, que eso, digamos, está un poco escrito y trabajado en el proyecto ejecutivo de la empresa, sino las cuestiones por ahí ambientales o socioeconómicas o todas esas cuestiones. Queremos que nuestros investigadores, no solo de la Universidad de Río Negro, sino los del Comahue, nos expliquen la flora, la fauna, bueno, un montón de cuestiones que hay que ir trabajándolas bien. Todavía estamos a tiempo porque no en terreno prácticamente no se ha implementado nada, solo se están instalando medidores de viento. Así que, bueno, hay que recabar mucha información desde la ciencia y la tecnología, que es lo que más a la mano tenemos y lo que mejor nos puede llevar a buenos resultados.
Daniel, y con las comunidades, que también hay ahí un llamado de atención sobre la propiedad del territorio de las comunidades indígenas, ¿cómo se va a trabajar?
Allí ya la semana pasada hubo una primera reunión donde desde el gobierno de Río Negro se les acercó un primer bosquejo, un primer borrador de un protocolo para realizar las consultas previas, libres e informadas. Uh-huh. Se entregó eso en una reunión en el CODESI para que se pudiera estudiar, se pudiera corregir, se pudiera modificar. Y bueno, vamos un camino de las consultas que haya que hacer, se van a hacer. Esto ya fue planteado en la legislatura en el momento que se aprobó la ley, que iba a ser así. También lo mencionó la gobernadora, así que estamos en ese proceso.
Bien, bueno, obviamente como vos lo describiste y con todo esto que fuimos detallando, hay una ansiedad que va creciendo y por más que sea necesaria la paciencia, los indicios también son importantes. ¿Ustedes tienen fecha probable o algún plazo de tiempo de cuándo se va a presentar este proyecto de ley que nos decías que ahora está en borrador en Nación? ¿Les han dicho algo?
No, pero vamos a ayudar a que eso ocurra, seguramente. Vamos a trabajar con nuestra experiencia. De hecho, les adelanto, todavía no se ha difundido mucho, pero el próximo lunes en Bariloche hay toda una jornada completa del Consejo Económico Social, este organismo que está en la Secretaría de Asuntos Estratégicos que dirige el ministro Gustavo Vélez. Y allí seguramente también se va a charlar de eso, va a haber varios o casi todos los gobernadores de la Patagonia en esta jornada, va a haber embajadores de otros países que están trabajando también con procesos similares con el tema del hidrógeno verde, va a haber científicos, va a haber empresas, inversores, bueno, toda una jornada, todo un día, y digamos, seguramente el tema de la ley nacional va a ser uno de los temas que ahora va a empezar a tallar cada vez con más fuerza, porque es uno de los pasos de todo este proceso que venimos charlando.
Bien, entonces el lunes ahí se juntan todos los gobernadores, gobernadoras, y como bien nos decías vos, seguramente el tema del hidrógeno verde sea uno de los más importantes temas que se traten en el día.
Sí, la jornada es solamente de hidrógeno verde, para hablar solo de eso, y los proyectos en Argentina, donde, bueno, el de Río Negro, va a estar inclusive el gobernador el gobernador de Jujuy también, y los gobernadores de La Pampa, bueno, Neuquén, creo que Chubut, Tierra del Fuego, el vicegobernador de Santa Cruz, el ministro Vélez, el ministro Culfas, bueno, va a ser una jornada de todo hidrógeno verde en Bariloche el lunes próximo, todo el día completo.
Perfecto. Daniel, vamos a estar siguiendo entonces ese encuentro y bueno, todo lo que se venga desarrollando, que nos fuiste dejando varias puntas ahí para ir prestando atención. Muchas gracias,
Que estén muy bien, que tengan una linda jornada. Saludos.
Igualmente, saludos.
Así dialogábamos con el secretario general de la Gobernación de Río Negro, Daniel Sanguinetti.